Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante. Son las 3 y 27 minutos. Es martes, es día de tertulia XXL. Enseguida con el habitual equipo de comentaristas. Enseguida están por aquí Reces, Gonzalo Blanes. Y hoy también nos va a acompañar el máximo goleador de la historia del Hércules, Eduardo Rodríguez. Ahora también en la lista del PSOE, número 4 en la lista a la alcaldía de Alicante, en la lista de Ana Barceló. Así que enseguida hablamos de fútbol, enseguida hablamos de cómo está Alicante deportivamente con Eduardo Rodríguez. Estamos en una jornada de martes en lo que debería ser el día previo a la puesta de largo de Luis Castillo como presidente del Hércules. El Hércules ya retrasó por primera vez la presentación de Luis Castillo como presidente hace escasamente 7 días y lo más lógico, lo más normal, lo que todo el mundo espera es que en los próximos minutos el Hércules vuelva a aplazar la rueda de prensa de Luis Castillo. La duda es si ya de manera definitiva o van a volver a aplazarla. Lo que está claro es que las diferencias entre Luis Castillo y Enrique Ortiz todavía no se han solventado, y lo que está claro es que mañana a las 12, aunque el club todavía no lo haya hecho oficial, no va a haber rueda de prensa de puesta de largo del nuevo presidente. Lo que vaya a pasar y la explicación que vaya a dar el Hércules en ese comunicado, no sé si va a ser extenso, si va a ser corto, cómo va a ser, pero nos preocupa y nos inquieta mucho qué explicación se va a dar. Si se van a dar ya por rotas las gestiones con Luis Castillo para que sea presidente, si se va a hablar de que todavía hay una opción de darle forma a la entrada de Luis Castillo, en fin, muchas incógnitas, pero una cosa clara. Sensación de que en los próximos minutos va a haber comunicado suspendiendo la rueda de prensa que había programada para mañana, y mañana no tendremos nuevo presidente como estaba previsto Luis Castillo. En fin, imagen de poca seriedad, imagen de club novato, de club de categoría, pues eso, en la que estamos, de segunda federación o incluso más abajo, porque tú no puedes anunciar a bombo y platillo a un presidente sin tener previamente una conversación profunda, un acuerdo meditado y un acuerdo firmado. Es evidente que aquí han faltado muchas cosas y al Hércules le han sobrado prisas y ganas de cambiar ese ambiente que había enrarecido el día del Alcira. Así que esa es la noticia del día, a la espera de que el Hércules suspenda la rueda de prensa programada para mañana a las 12. Con Reces, con Eduardo Rodríguez, con Gonzalo Blanes, con Quique Sánchez a los mandos técnicos. Un saludo de Juan Francisco Millán. Es miércoles, es 16 de mayo, 3 y 31. Empezamos, bienvenidos. Estamos en el segundo día después al final de liga y aquí todavía no ha pasado nada. Estamos en el segundo día después al mayor fracaso de la historia del Hércules, a la peor temporada de la historia del Hércules. Séptimos clasificados en segunda federación, en el cuarto escalón del fútbol nacional. Y todavía, insisto, no ha pasado nada. Y lo que podía pasar tampoco va a pasar, que es la puesta de largo del nuevo presidente, hablando de un futuro proyecto, que no es que nos iba a sacar de pobres, porque la sensación que había era de decepción, de desilusión, de recuerdo a aquel Lucentum desaparecido allá por 2014-2015, pero bueno, era algo sobre lo que ir avanzando. Así que de momento, estancados, aquí nadie se ha marchado, más bien todo lo contrario. Los que han participado activamente en esta temporada están buscando la fórmula de seguir dentro, pero que se les vea menos. Y en esas está Enrique Ortiz, seguramente, perdiendo el tiempo en cómo colocar dentro del Hércules a sus amigachos para que no llame mucho la atención, o a sus allegados. Podemos ponerle muchos calificativos, pero este no es un Hércules que busque la profesionalidad, es un Hércules que compensa lo afín que seas a Enrique Ortiz. Desde hace muchos años es así, y ahora con más razón en esta categoría. Así que ahí estamos, después de consolarte con la Copa del Rey, que es lo único que le quedó al Hércules con la victoria en Ibiza, seguimos sin ninguna novedad. Me imagino a Lolo Escobar allí dirigiendo las sesiones de entrenamiento, alargando las sesiones de trabajo con jugadores a los que seguramente pues no les apetecerá ver mucho, porque no le han dado el rendimiento que él necesitaba para consolidarse como buen entrenador, ¿no? Él quería aquí hacer las cosas bien, meter al equipo en playoff, incluso pelear por un ascenso. Qué bonito sería ver la ciudad ahora preparada para jugar, no sé, contra el Atlético de Madrid B el fin de semana en el Rico Pérez la ida y luego la vuelta en el Cerro del Espino. No, o sea, pues verle la cara a los Ander Vitoria, a los no sé quién, a este, al otro, a los Sergio Marcos de turno, pues ahí está, entrenando con ellos sin saber si va a poder cumplir el año que le queda de contrato. Bueno, estamos en la semana en la que también el Intercity puede conseguir la permanencia. Estaremos hablando durante estos días de ese partido que tiene el conjunto de Alejandro Sandroni, el técnico argentino, que ha revitalizado el ánimo del vestuario. 8 puntos de 12 posibles, lo contaba ayer Carlos Cuenca, después de la victoria del campo del Barça B en el estadio Johan Cruyff. 0-2, jugando bien y con buenos goles de Paul Royer y de Sol de Vila. Ganando, parece que al Intercity le va a valer. En la última jornada hay enfrentamientos directos de los de la parte baja de la clasificación, con lo que lo normal es que si gana al Logroñés, que aún todavía tiene ahí una opción de meterse en zona playoff, o sea que no va a venir relajado Alicante, va a venir a competir, pero si gana el Intercity en el estadio Antonio Solana, podría ya ir con la permanencia asegurada al último partido de Liga, que también se jugará sábado en horario unificado, 7:30, en Calahorra, ante un equipo, este sí, sin nada en juego, que está ya descendido a Segunda Federación. Así que semana importante para el Intercity, que puede salvar la temporada. Esto no se puede calificar de un éxito, el hecho de que el Intercity salve la categoría. Es verdad que lo han pasado mal, que han estado con el agua al cuello y que seguramente el sábado celebrarán. Pero tendría este equipo, que se ha gastado tantísimo dinero este año, que tenía un presupuesto que rondaba los 4 millones de euros, tendría que estar peleando con el Castellón, con el Barça B, con el Murcia, con todos esos, por la pelea de la promoción. Aquí el Intercity se ha metido en un lío que no correspondía, pero bueno, al final va a salvar los muebles, pero debería hacer examen profundo también a final de temporada de qué ha pasado, qué ha fallado para no repetirlo el año que viene. Hablamos de 4 millones de euros en esa categoría, debería ser una cantidad suficiente para primero no tener apuros y segundo estar seguramente cerca de las primeras posiciones. Son las 3:36, ya están por aquí. Venimos de lo de Oliver, de disfrutar de la buena comida. Hoy hemos probado por primera vez en mucho tiempo el arroz meloso. Nos han hecho un meloso de mero rape calamar riquísimo, con un puntito también de verdura. Y hemos estado con Reces, con Edu Rodríguez, con Gonzalo Blanes, y nos hemos traído el postre, porque la comida se alargaba y tenemos el postre aquí. Así que mientras hacemos la tertulia, nos endulzamos un poquito, que falta hacen los tiempos que corren a nivel herculano. ¡A la tertulia, venga! con Gonzalo Blanes, que tenía ganas de venir a lo de Oliver. Es verdad que él es más del arroz seco, pero el meloso también está a la altura.
Buenas tardes, espectacular. Muy buenas. Está todo espectacular, pero de verdad, ¿eh? O sea, ay, es que ay, te lo sí ponen me meloso gusta, y sí dices, me gusta. Uy, meloso, luego lo pruebas y dices, impresionante. Ah,
maravilloso. O de Oliver, hola Reces, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, buenas tardes?
¿Cómo estás?
Bien.
Ya acabamos, ya acabamos suplicio.
Ya acabamos suplicio.
Ya acabamos suplicio.
Vacaciones.
Que es muy triste, de verdad. Terminar las ligas, a ver, las terminas en primera división, en mitad de tabla, bueno, pues vas ahí un poco relajado, verdad que los partidos no tienen tensión, emoción. En segunda, una permanencia ahí, bueno, pues claro. Siempre al Hércules se le pide más, ¿no? Que se meta ahí en el sexto para jugar el playoff. En segunda B, en la que estábamos, pues había que estar entre los cinco primeros, ¿no? Vale. Que es ahora, antes en los cuatro primeros, pero estar aquí, ir a un partido, el último, sin nada en juego, yo a mí creo que es uno de los partidos, se lo decía Gonzalo el otro día, de los partidos más largos que me ha tocado narrar en 23 años. O sea, no se me había hecho un partido tan largo desde hacía muchísimo tiempo.
¿No disfrutaste por la clasificación?
No la celebramos la copa. A lo mejor alguno la celebró, de los que estaba por allí el día de antes, pero yo no, desde luego que no. Eduardo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué alegría tenerte por aquí. ¿Cómo?
Un placer.
Igualmente. ¿Has comido bien?
Sí, uf, bien.
Bien, ¿eh?
Demasiado. Cuando sales a comer fuera de casa siempre...
Tú eres más de comer en casita, sí, tranquilo, ahí relajado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te hemos sacado de tu zona de confort hoy, ¿eh?
Correcto.
Hemos sacado de tu zona de confort. Bueno, ahora hablamos del Hércules. Es una alegría tener al máximo goleador de la historia del Hércules. Lo recordamos, que en los tiempos que corren, cuando vemos a jugadores que se van de aquí, o bueno, no sé si se irán o no, pero que han terminado la temporada con cero goles, tener aquí a alguien que hizo 88... Uh-huh. Gonzalo, son palabras sí, sí. mayores.
No, es que, y 40 en una temporada entre Liga, Copa y Playoff. Es que
la del ascenso de Las Palmas, ¿no?
Eso es incomparable, ahora mismo es incomparable la historia del Hércules.
Bueno, Edu, triste, ¿no? Por lo que hemos vivido a nivel herculano. Ahora hablamos de la otra parte, que te veo muy ilusionado y eso me gusta. Fíjate que no sabía si ibas a encajar en esta nueva faceta de tu vida, pero te veo ilusionado, te veo implicado, te veo con ganas de trabajar por Alicante y eso me gusta, ¿no? Pero de lo del Hércules, lo primero.
Sí, bueno, yo creo que es unánime prácticamente la opinión de todo el mundo, todos los aficionados, con todo el mundo que te pares en la calle, pues la decepción es latente, ¿no? Y la gente está muy, muy enfadada, muy encabronada, perdón por la palabra.
Sí, sí.
Y bueno, pues otro año más desperdiciado y bueno, ya otra vez a pensar en los nueve meses siguientes, ¿no? Que yo creo que es el más grave error que comete siempre Enrique con el club, que piensa solamente a nueve meses vista. Yo creo que se pueden hacer ambas cosas, trabajar a nueve meses vista de cara a la próxima temporada y pensar en el medio y en el largo plazo también.
Sí, ¿verdad? Ha llegado el momento de parar y decir, vamos a construir algo que sirva dentro de 10 años, aunque uh-huh. tengamos que esperar 10 años. El primer equipo sin descuidarlo, obviamente en esta categoría, con poco que invierta realmente vas a hacer un buen año. Si el Hércules ha perdido no sé cuántos partidos, más de 10 esta temporada, y se ha quedado a 4 del quinto, si haciéndolo rematadamente mal, uh-huh. tuvo solo una rachita ahí en enero y ya está, se ha quedado a 4 del quinto, es que es sencillo. O sea, sin descuidar el primer equipo, pero sentemos las bases ya de un club de verdad, que recupere prestigio, que recupere algo por lo que apuesta todo el mundo, que es la cantera, y lo hablábamos mucho en la comida, que aquí no ha apostado en 23 años y sigue sin verlo, y es una pena.
Sí, ¿verdad? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El que va por la autovía y le vienen todos de cara, ¿no? Y piensa que todos los demás, los cientos de coches que vienen de cara, son los que se están equivocando, ¿no? Y aquí en el Hércules pasa eso, no pensamos ni en medio plazo ni en largo plazo, y nos estamos equivocando nosotros, no los demás.
Uh-huh. El equipo sin jugar playoff en esta categoría. El otro día te escuchaba cuando presentabais esa futura, en ese proyecto, si ganáis las elecciones del 28 de mayo, decías, ese proyecto de Ciudad Deportiva grande, del que luego, si quieres, también hablaremos, decías, a los jugadores del Hércules les ha faltado personalidad. Uh-huh. Personalidad.
Sí, sí, la verdad es que un poquito de Raúl, un poquito igual de Carlos Abad, de Michel algo, y no ha habido ninguno que se haya echado el equipo a la espalda en determinados momentos. Alvarito al principio de temporada hizo algunos goles y luego ya se ha desinflado. ha faltado, pues eso, llegar a Rico Pérez que te pite y decir, no, va, vale, pitarme, pero darme el balón, ¿no? Reces también conocer a muchos jugadores que han jugado con él de ese perfil, ¿no? De, no, a mí, dame el balón a mí.
Yo quiero esto.
Claro,
quiero
es que esto ¿no? es lo que a mí me pone. A mí me pone que me pitéis. Venga, y ahora pues voy a cambiar los pitos por aplauso, pero ya.
Claro, el equipo se ha hecho enano, diminuto.
Es que lo que no entiendo es lo que...
Y no les han pitado, tampoco. Ha sido solo cuando se ha perdido al final del partido.
Vale, lo que no entiendo es lo que siempre se está diciendo, que el Rico Pérez es un campo en el cual te da mucho agobio, que no lo entiendo. O sea, estar jugando con tu gente, estar jugando en tu casa, y encima te vas a poner nervioso. Es al contrario, yo creo que Edu y yo lo hemos vivido, que no lo dices. O sea, jugar en el Rico Pérez era una virtud, y era tener la conciencia de que jugabas en casa y de que las cosas te iban a salir bien, que se podía salir bien o mal, pero que realmente el miedo no existía. Y ahora parece que jugar en el Rico Pérez es un plus adicional para que vaya en contra tuya. No lo entiendo, o sea, realmente no lo entiendo las declaraciones que han hecho tanto jugadores como entrenadores. No llego a entenderlo para nada eso.
Uh-huh. El equipo ha jugado mal, ha tenido momentos... No ha sido un equipo realmente que se haya impuesto. Los últimos partidos en el Rico Pérez siempre le han sido mejores los rivales. O sea, es que no...
Sí, no es... Los cuatro o cinco últimos partidos ha sido un desastre, nos dominaban, no teníamos el balón, el equipo no salía a ganar los partidos. No sé, nos falta información, desde luego, de dentro del vestuario, tanto con Ángel como con Lolo, que yo creo que si supiéramos todo lo que ha pasado dentro nos darían más pistas de lo que realmente ha pasado dentro.
Y Gonzalo, aquí estamos, esperando el comunicado, ¿no? ¿Sí? No ha llegado todavía.
No ha llegado. Estaba mirando ahora por curiosidad, porque estabais hablando del Rico Pérez. El Hércules fuera de casa, ¿en qué clasificación está? Séptimo. Quiero decir, tampoco fuera de casa se han salido. Es que al final aquí buscamos y te dirán, no, es que los campos son de césped artificial. Una vez Juliano me dijo, en este club sobran las excusas y faltan las exigencias. Aquí todos son excusas. Nos molesta el público, nos molesta el césped artificial, nos molesta jugar fuera, nos molesta todo. Sí, lo del comunicado que tú me dices, yo creo que no va a haber mañana rueda de prensa, porque además no creo que nadie le apetezca salir a dar la cara si no está Luis Castillo. Pero bueno, no sé, estarán intentando darle
Tiene un arreglo fácil el Hércules, ¿eh? Mañana. Si no quiere cambiar la rueda de prensa, que a las 12 salga...
No sé si Enrique, fácil es la palabra.
Salga Enrique Ortiz. Sal, da la cara, y déjate de escudos, déjate de testaferros, sal tú, dueño del club, y dices, oye, Dios, esto no lo voy a vender, yo aquí voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, y da la cara, y que asuma las preguntas que le puedan surgir allí, y todo eso. Tiene arreglo, ¿eh? Si no quieren cambiarlo, pueden a las 12 hacer una rueda de prensa, que sería la rueda de prensa que hay que hacer, más allá de que aparezca... Luis Castillo u otro, me da igual. Pero no, creo que no lo van a hacer,
De hecho, yo creo que estarán inventando palabras para intentar justificarlo, ¿no? Yo me inclino por una opción que has dicho tú, y es que como ya lo han aplazado una vez, que digan, bueno, de momento lo dejamos y en breve se presentará la nueva estructura, o sea, algo así como ambiguo, porque de verdad... el problema es que el primer comunicado especificaba que Luis Castillo venía con plenos poderes institucionales y deportivos. Claro, se cogieron ellos mismos la mano, porque ahora si no viene por ese motivo es que estás mintiendo en el comunicado. Entonces, a ver cómo lo reeditas eso. Por eso yo creo que le deben de estar dando vueltas. Pero
no es fácil hacer ese comunicado.
Claro, claro. Mi sensación es que no va a haber mañana nada. No. Pero absolutamente nada. Un día más perdido.
Lo de Enrique Ortiz es, bueno, nos gustaría, pero los deseos no suelen salir en el Hércules. Es más bien todo lo contrario. El otro día te escuchaba en esa comparecencia pública con Ana Barceló, Edu, y decías... tengo ganas de escuchar a Luis Castillo. Quiero esperar a escuchar a Luis Castillo. Pues a lo mejor te vas a quedar ahí con las ganas de escucharle, porque a lo mejor no habla.
Eso lo sospechábamos mucha gente, que igual las cosas se iban a quedar tal cual, porque Luis también tiene su carácter, y conociendo a Enrique, que bueno, que no ha dejado a 6, 8, 10 socios que ha tenido, no ha dejado a ninguno que manejara lo que pedía Luis, la independencia.
Y muchos de ellos, perdona, Rodríguez, ponían pasta. Claro. Aquí en teoría no sabemos... nada del acuerdo al que llegaron, pero inicialmente no parecía que Luis Castillo iba a poner dinero o iba a traer dinero, ¿no?
Pues entonces. Bueno, pues entonces si suma
con más razón, ¿no?
Si suma las dos cosas, pues fíjate.
Esa es la realidad.
Claro.
Estamos a la espera. Lo que pasa es que vamos a golpes de improvisación permanentemente. O sea, al final te reúnes con alguien, vas a nombrarlo presidente, no llega ni a dar la rueda de prensa. Claro. ¿Esto qué es, no?
Aquí hay un factor que ha sido diferente al de anteriores temporadas, que Enrique siempre retrasaba todo mucho. Y esta temporada ha actuado rápido, nombrando a Luis. Lo que pasa es que, claro, las prisas luego te llevan a cometer este tipo de errores, ¿no? Yo creo que la idea es buena, es decir, vamos a empezar a trabajar antes, pero luego, pues bueno, no ha salido. Ya veremos si volvemos a atrasar otra vez todo.
Ahora le reforzamos en la idea de que lo retrase todo.
Pero ¿no piensas que es lo mismo de todos los años?
Sí, pero antes.
Teniendo este año la certeza de que ha empezado antes. Pero te da la sensación que es igual que.
Sí, hubiera sido. Sí, hubiera sido.
Lo mismo te da que sea ahora, que sea dentro de un mes, que sea dentro de un mes.
Bueno, pero puedes preparar, empezar a hacer el equipo un poco antes.
Los centrales vengan antes del primer amistoso.
Claro. Que sí, no tengas que suspender partidos porque no tienes jugadores.
De pretemporada, exacto. Claro. Pero Eduardo, sí, entiendo a lo que dice Reces, que era que al final, si vienes de la mano de Enrique Ortiz, pues va a ser más de lo mismo, ¿no? Sí. Y luego se hablaba de esa comisión deportiva, ¿no? Numerosa, con gente que ya había participado en la plantilla de este año, ¿no? A mí me sorprende eso, Gonzalo, que ya, pero 48 horas después de que hayamos cerrado el peor episodio futbolístico de la historia del Hércules, aquí estemos pensando en cómo reubicar a los que han participado para que parezca que no participan pero que sigan tomando decisiones. Es una cosa muy surrealista.
Es que es surrealista, y los de fuera que asesoran seguirán asesorando. Es imposible. De hecho, aquí ha habido un señor que creo que se llama Aparicio y una empresa que todavía no sé quién es. Ni una sola línea en el Hércules han explicado, mira, va a haber una empresa que va a asesorar escena. Nada, no sabemos quiénes son. Entonces, claro, ante eso, pero bueno, es que ya no solo es el primer equipo, es que el filial ha bajado. Hoy lo estábamos comentando en la comida, Salvador Gomar ha explicado que finalmente solo va a descender de tercera división un equipo, el Hércules B.
Enhorabuena al Llobe, por cierto, sí, por salvarse.
Salva. El juvenil también ha descendido, el cadete y el infantil no están en la Liga Valenta, que es donde un poco tiene su notoriedad. Es que no hay nada, o sea, es un solar absoluto. El Rico Pérez, pues ya sabemos cómo está, es que no hay por dónde cogerlo, lo siento, pero es que no hay nada.
¿Tuvisteis una posibilidad de acceder de la mano de Paquito, no? También ibais juntos en la cantera.
Presentamos un proyecto serio y con sueldos dignos para la gente que iba a estar en el club, entrenadores, coordinadores, etcétera. Y bueno, la respuesta de siempre, ¿no? Que no había dinero y que no se podía hacer.
El proyecto era serio, ¿no?
Sí.
El de ellos sí.
Entonces,
claro. Estaba bien estructurado.
Era serio.
Esa no mola.
Conocemos bastante bien a toda la gente que está en el club. Sabemos qué entrenadores habría que llevar. Sabemos cómo son los críos. Conocemos a los padres. Conocemos a todos los clubs. Bueno.
Y sobre todo, que hablando con Eduardo Rodríguez en la comida, hacen las cosas cuando han estado en la cantera en anteriores etapas, hacen las cosas no por el qué dirán, sino porque realmente es lo que a ellos, cuando eran futbolistas, y a sus familias, es lo que les habría gustado que hubieran hecho con ellos. No por el qué dirán, porque aquí en el Hércules muchas de las cosas que se hacen es: ¿me van a dar palos? ¿Me van a rajar o no me van a rajar? ¿Qué tengo que hacer para que no me den palos? No es que tengas que hacerlo, Gonzalo, comentabas tú antes. Sí. No es que tengas que hacer cosas para que no te den palos. Es que tengas que hacer las cosas porque de verdad te nace tratar a un niño bien, que entrene en unas buenas condiciones, a un entrenador que tenga, como decía Edu, un sueldo digno, que tenga ganas de ir a entrenar, que tenga ganas de ir a enseñar.
Que tenga medios.
No por el qué dirán. No, si es que a mí me da igual. Desde ese punto de vista, no. Lo hago porque de verdad los niños se merecen ese trato y quiero que venga toda la gente a jugar a mi cantera, que sea una cantera de referencia. ¿Cómo voy a conseguir eso? Tratándolos bien, con medios, con entrenadores contentos, no con la cara hasta abajo porque les pagan tarde y mal, ¿no?
Sí, los desplazamientos, todo, pero es cariño, al final es tener cariño.
Eso, cariño, ¿verdad? Mira. Eso,
un jugador se lesiona, vas a verle, tal, pero al final el problema es que Enrique Ortiz no le gusta el fútbol y los que quedan en el club están hastiados, pasan de todo. Yo lo comentaba antes una anécdota, pero es que a mí me quema por dentro, y es que se muere Arsenio Iglesias y lo primero que piensan es: vamos a ver qué hacemos para que no digan que no hemos hecho nada. No, puñetas. te tiene que salir a ti del alma. Tienes que decir, voy a hacerlo todo porque es una figura emblemática del club. Aquí no hay cariño. Aquí todo se hace, voy a hacer esto por si acaso. Lo de abrir las puertas, vamos a abrir las puertas este partido, no vaya a ser que nos... No, las tienes que abrir porque tienes que querer que tu gente esté contenta.
Que entre al partido y no entre tarde.
Claro, nada.
Va a haber más gente.
Claro, ¿y eso la culpa de quién? Pues al final es de Enrique Ortiz, que mantiene en el club a gente que no tiene cariño por el club. Es así. Y si no lo sabe, que se entere. La gente que está en el club no tiene cariño por el Hércules. Y eso es imposible, así es inviable.
El Hércules no tiene nada. No tiene, los que están dentro no tratan con cariño. Ah, no, pues. Contaba ayer Óscar Manteca la anécdota del partido del minuto de silencio a Arsène Iglesias. O sea, se dio la circunstancia de que con el minuto de silencio no había presidente en el palco. Tuvieron que llamar a Carlos Parodi porque en teoría venía Luis Castillo, uno dio por sentado que venía uno, el otro creía que el que venía era el que estaba antes, y entre unos y otros no había presidente. Ya no es solo que es el día de homenaje, que vaya homenaje con el estadio vacío.
No había ni público, claro.
A Arsène Iglesias, qué lástima, ¿verdad? Qué pena que no se pueda reconocer esa gran figura. Es la imagen que trasladaste al Atlético Saguntino. Los dirigentes del Atlético Saguntino se sentaron allí, los acomodaron y dijeron, bueno, ¿y dónde está?
Nadie.
¿Dónde están los del Hércules?
¿A quién saludo? ¿No?
A ver si me van a gritar a mí, estos que vienen cabreados, como decía antes Edu, encabronados por lo de la Alcira, me van a gritar a mí, que soy el del Saguntino. En fin, es tremendo. Oye, dos semanas y sabemos el resultado de las elecciones. ¿Qué tal estás? ¿Por qué has aceptado este reto, Edu?
Bueno, pues porque el fútbol estaba complicado, no había mucho que hacer. La verdad es que ya me empezaba a aburrir de no hacer nada. Y bueno, me presentaron a Ana Barceló y bueno, me dijo, te quiero de concejal de deportes conmigo, vas a tener independencia para hacer las cosas que tengas que hacer. Y la verdad que a mí siempre me ha gustado mucho la política y acepté encantado. Consulté con la mujer, oye, me va a pasar esto, voy a estar mucho menos en casa, voy a tener que moverme, voy a tener que hacer muchas cosas. Y ella me dijo que adelante y aquí estamos peleando y muy contento porque estoy conociendo a mucha gente y estoy conociendo el deporte mucho más en profundidad. Lo conocía bien, pero mucho más fútbol que cualquier otro deporte. Y ahora pues estoy empapando de todos los deportes, estoy dándole caña, conociendo instalaciones, conociendo a la gente y estoy muy contento.
Si el 28 ganáis, el 29 tu primera obsesión en la ciudad, ¿cuál sería?
Plan urgente de instalaciones deportivas, de arreglar instalaciones deportivas que están, por ejemplo, deshomologadas, en la pista de atletismo del Monte Tosal y el campo de Vía Parque, que la federación ha prohibido jugar allí. Se han lesionado varios chicos pequeños
con, sí, eso me lo contabas, es
con lesiones muy graves. El campo está, vamos, terrible.
Porque allí entrenan, pero no juegan.
No pueden oficial. Jugar, la federación lo ha prohibido. Entonces entrenan, pues,
dos niños se han lesionado.
Correcto.
De gravedad.
Vale. Y entonces, pues bueno, la cigüeña, por ejemplo, está como si fuese 1970... hay muchos campos de cerpa artificial que hay que arreglar, vestuarios, está todo bastante abandonado en los últimos años.
¿Veías a Edu Rodríguez como concejal, como político? Yo le decía, digo, me ha sorprendido que estés así, con esta cara de alegría, de felicidad. No te veía, o sea, creía que no te iba a convencer.
No, pero a mí también me ha sorprendido la comida, con qué cariño habla de tenis de mesa, de balonmano, de otros deportes. Y la verdad es que sí que me ha sorprendido, porque no lo veía. Yo cuando, de hecho, se lo digo aquí, que estamos en antena, cuando yo acababa los partidos iba a entrevistar, a él no solía ir porque me daba como cosa, porque educo en la prensa, y sin embargo, pues me ha sorprendido gratamente. Y bueno, y él lo ha dicho, que le gusta la política, y perfecto. Yo creo que la gente que conoce el deporte es la que tiene que estar en el deporte, sin duda.
¿Y la gente que te transmite por la calle en estas visitas que estáis haciendo por los principales barrios de la ciudad?
El tema recurrente es el Hércules, claro.
Te ven y Hércules, te machacan, ¿no?
Yo les intento cambiar un poco el tema, no, tus hijos que tienen que hacer deporte, pero ellos siempre insisten, ¿no? De verdad que el Hércules es un símbolo innegable de la ciudad y está unido a la ciudad. Y tú dices Hércules en cualquier parte de España y enseguida saben dónde estamos, ¿no? O sea, que eso deberíamos de utilizarlo mejor. Y además llevamos muchos años intentando cargarnos la marca y no podemos, ¿eh? No hay manera.
Mira que hemos hecho méritos. Sí, para, sí,
estamos en ello, estamos
pisoteando. Y ahí está, ¿eh? Y ahí está.
Sí, sí, no hay manera. Los chiquillos todavía quieren jugar en el Hércules.
Se venden camisetas, los chiquillos quieren ir a la cantera del Hércules. Es la suerte que tiene Enrique Ortiz. La marca es lo único que le queda. La fuerza de la marca, la fuerza de la historia. Pero como siga pasando el tiempo, acabarán cada vez hay menos aficionados en el Rico Pérez, eso es una realidad. Y conforme vaya pasando el tiempo, si de aquí no hay un cambio radical, iremos perdiendo por el camino a esa masa social. Esto te lo tengo que preguntar sí o sí. O sea, ¿hasta dónde puede llegar el PSOE en el ayuntamiento si accede a la alcaldía con el Hércules? ¿Hasta dónde se puede llegar?
Bueno, de momento nadie ha podido hacer mucho. Yo no sé si incluso la alcaldesa o el alcalde de Alicante puede hacer mucho. Yo creo que igual no supera esa tarea, igual hay que ir un poquito más arriba, pero bueno, una conversación con Enrique desde luego tenemos que tener y vamos a ver qué.
O sea, eso lo tenéis claro. O sea, sí, claro. Hay que decirle que la ciudad tiene un problema y como ciudad el alcalde tiene cosas que decir, o el partido que gobierne en la ciudad, en este caso si salís vosotros. Correcto. Hay que decirle, oye, nos está generando un problema, está generando un problema a la ciudad, ¿no? Salimos en los medios nacionales, la imagen que proyecta Alicante es altercados, el Hércules mira qué ruina, todo eso es lo que hay que hacer ver, que esto no puede seguir así.
Sí, claro, esa conversación está pendiente y yo supongo que si Enrique quiere la vamos a tener. Otra cosa es que él desde el primer momento diga que no hay conversación posible, entonces poco se puede hacer.
Tú siempre has sido muy claro. Lo que no sé hasta qué punto puedes seguir siéndolo ahora, pero tú siempre has sido partícipe de que el Hércules necesita un cambio en la propiedad.
Sí, yo del Hércules soy del Betis, que lo sabe mucha gente, pues soy canterano del Betis, y yo cuando estaba Ruiz de la Opera, todo el mundo lo ensalzaba allí, yo tengo varios grupos de WhatsApp de aquella época allí, y yo le decía que no, que va a pasar, que veréis, que tal, y entonces lo del Hércules yo lo veo venir.
Sí, yo tú fuiste de los primeros.
De los primeros, porque yo en el 2002-2003, mis dos hijos y yo éramos socios y dejé de serlo, porque lo veía venir. Porque me conozco a ese tipo de personaje, ¿no? Gilmarín, Peterman, se ve su
pero
forma
de. Es el único que perdura, ¿eh? De esa etapa, ¿eh? Sí, el único que
los demás han salido todos. Este es que se está aferrado ahí,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Es tremendo. Es tremendo. Qué mala suerte hemos tenido.
Qué mala suerte.
Sí, porque. Todos tenían mucho dinero, todos los propietarios, sí. Pero es que este tiene más que nadie. Entonces, el mismo, yo recuerdo después del descenso en Llagostera, una conversación así grupal, informal, en el patio de caballos que se llama, en la puerta cero, después de descender en Llagostera, que bajamos a Segunda Federación, y él decía: 2 millones. A mí no me afectan en el día a día, o sea, lo voy a seguir poniendo aquí sin ningún problema. Pues joder, qué mala suerte. Ojalá fuéramos más pobres, ¿sí? Coño, porque
que no lo pueda asumir.
Claro, que a lo mejor aquí hubiera habido un cambio y estaríamos de otra manera, ¿no? Esa es la realidad. Vamos a seguir un ratito en el podcast. Vais a poder enseguida escuchar. Seguimos hablando con Eduardo Rodríguez, con Gonzalo Blanes, con Reces. A las 4:30 lo tenéis disponible en la web de COPE, también en otras plataformas como iVoox. Y seguimos hablando del Hércules, del futuro, de lo que puede o no pasar. A lo mejor llega comunicado.
De momento no ha llegado.
Comunicado.
Yo estoy aquí que no paro de
refrescar.
A
las 4:20 nos llega el comunicado de lo de Luis Castillo de mañana. Mientras tanto, dejamos... con la tarde de COPE, con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros, y en un ratito seguimos en contacto y seguimos hablando con Eduardo Rodríguez. Aquí seguimos en este tiempo de tertulia con el contenido extra. Seguimos a la espera de... Tengo mucha curiosidad de ver qué palabras emplea el Hércules y qué cómo sale de este lío, porque es un lío en el que se ha metido el Hércules solito, con las prisas aquellas de las que hablábamos, ¿eh?
No,
lo dije, Gonzalo, sí, te dije el verdad, miércoles. Digo, no sé si va a llegar a la presentación porque las críticas... Pero pensaba más que era por las críticas que iba a recibir Castillo, que yo le conozco desde hace muchos años... Y la lleva regular, todos la llevamos mal, pero él pues le cuesta, no es como otros, pero ha sido más un poco el enfrentamiento este con Ortiz, no tener nada firmado, no tener un presupuesto claro, bueno, le han abierto los ojos también, sí, a Luis Castillo, que dijo que sí casi en blanco, ¿no? Sin cerrar acuerdos realmente firmes.
Yo creo que es un todo, ¿no? Pero las críticas, como bien has dicho, todos los llevamos mal. De hecho, en las redes sociales está esto de silenciar y bloquear, pero es que lo del comunicado de Luis Castillo, había 116 mensajes, solo había uno que decía suerte, Luis. El resto es que era mucha, era exageradamente crítico. ¿Por qué? Porque unirte a Enrique Ortiz ya de por sí es complicado, pero luego Luis Castillo pues tiene un pasado. Entonces, claro, yo creo que eso le tiene que afectar. Y yo entiendo que si Luis Castillo da el paso de entrar al Hércules es con todas las garantías. Entrar al Hércules y darle la razón a esos que decían que era un títere es absurdo. Entonces yo me imagino que Luis habrá dicho, ostras, si entro aquí, por lo menos que tenga un poco de mando. Claro, le pide a Enrique que se lo firme.
Yo alucino de verdad. Claro. Gonzalo, alucino.
Pero debería saberlo.
Alucino porque piensa, porque Luis Castillo pensaba que iba a tener mando.
Vamos a ver. ¿Quién es el que va a poner el dinero?
Enrique.
¿Entonces? ¿Tú te crees que te van a dar, la persona que pone el dinero, te va a dar total libertad para hacer tú lo que quieras? Pues no. O sea, la que pone el dinero quiere tener opinión o quiere mandar en circunstancias normales. O sea, no te van a dar toda la libertad y decir, bueno, pues si pasa, y si no pasa, no pasa. Yo no
Eduardo Rodríguez ha estado, bueno, y tú también, Reces, o sea, habéis estado en clubes donde, bueno, es verdad que los propietarios son los que ponían el dinero, tomaba muchas decisiones, pero se rodeaban también de gente profesional, porque yo puedo tener mucho dinero y no tener ni puñetera idea de fútbol, que es lo que le pasa seguramente a Enrique
Castillo
Ortiz.
¿Pero Castillo tiene idea de fútbol?
No, claro, tampoco. Vale. Pero no, pero a lo que voy es... Sí, no, sí. No Luis Castillo, Reces, yo a lo que voy es una figura que sepa mucho de fútbol. Puede tener plena libertad para tomar decisiones y yo poner el dinero. Porque yo no sé, entonces pongo a alguien.
Pero Enrique Ortiz acaba siempre influyendo. Pero una persona que puedes llamarle o director técnico, claro, o director comercial,
o director general,
o no sé qué, pero no presidente.
Correcto.
¿Vale? Entonces sí que te doy la razón ahí. Pero en esto de que él sea el presidente, que todas las miradas van hacia él y que encima ponga el dinero el otro...
Bueno, lo ha dicho Rodríguez, ¿no? ¿Cuántos socios ha tenido Enrique desde el 2000? Creo que pues 7, 8 habrá tenido, efectivamente. Y incluso los que ponían dinero, porque Ramírez al final ha puesto dinero, al final tomaba las decisiones Enrique, ¿no? Sí. Pero es verdad que para que un club funcione, tú has estado muchos y has conocido muchos equipos, el propietario puede poner a alguien que le lleve las riendas del club sin meterse como se meten aquí, que aquí entran y te quieren colocar al director deportivo, al secretario técnico, al ayudante del secretario técnico, al de la base, al otro,
claro,
al final tú llegas y dices, ¿qué hago? ¿Qué voy a gestionar? ¿La publicidad del campo?
Yo he tenido, por ejemplo...
Tampoco. Nadie quiere aparecer en la publicidad mientras siga Ortiz, o muy pocos, ¿no?
Yo he tenido a José María Ruiz Mateo de presidente, cuidado con eso. Y a Teresa Rivero de presidenta después. Y claro, ya te digo yo que son personajes tal cual los veis, son así en persona. Entonces, evidentemente, ni idea de fútbol y tenían su gente en el fútbol y en todos sus negocios para que para intentar que por lo menos no perder dinero, ¿no? Pues aquí Enrique se jacta mucho de que ha perdido 80 millones de euros, pero bueno, querido, lo has perdido tú por tu gestión. No lo has perdido por mala suerte, ¿no? Lo has perdido tú.
Claro, es que no puedo responsabilizar al que venga y le pido 80, errores, es que yo he fallado, pero ahora me lo vas a pagar tú los fallos. El club puede valer, no sé, podemos tasarlo en lo que cada uno quiera. Pero lo que está claro es que no vale 80 en esta categoría.
Seguro.
No vale 80 porque el Leganés el año pasado a los americanos, no sé, lo vendieron, ¿no? La familia Moreno, que ahora está en el Murcia. Creo que fueron 39 millones. Claro. El Sporting, 40 y algo.
Y está el tema de instalaciones, segunda, ¿eh?
Ciudades deportivas.
Claro.
Ciudades deportivas y en segunda división fútbol no profesional que te llevas mínimo 10 de la tele.
Lo que sea.
Pues bueno, ya te como mucho que puede valer el Hércules por mucha marca que tengas en segunda federación, 20 tirando muy por arriba y te lo pagaría o que menos, que seguramente no valga.
Y hay mucho que tapar, ¿eh?
Y hay mucho que tapar. No lo valga, pero vale, te la doy, te lo pago en el fútbol profesional cuando suba a segunda o a primera, pero 80 o 50 o 60, ¿eso qué es? Tomar el pelo al que venga, ¿quién se va a sentar? Cuando hablamos, no es que no hay compradores. Edu, no hay compradores, no dice, no hay compradores. Claro. Oiga, es que si me vas a engañar, ya no me siento en una mesa, porque luego al final el que queda mal soy yo. Uh-huh. Ah, no, mira, es que ha venido un pelado que no tiene pasta Y la imagen del pelado queda mal, ¿no?
Claro, efectivamente.
No, no, y no es así.
Además, yo creo que el Hércules ahora mismo vale menos
X. De lo que yo he dicho, ¿no?
Claro, yo creo que ahora mismo el Hércules... Lo ideal sería que Enrique pagara las deudas y...
Claro, eso es.
Y lo comido por lo servido.
Y se lo dejara a alguien responsable, no sé, lo más coherente. Aquí lo que pasa es que él quiere, pues bueno, que sea un parte del patrimonio familiar y ya está. No creo que haya más allá de eso. Yo veo más a Enrique rectificando y haciendo una secretaría técnica, metiendo gente de comunicación, metiendo gente en cada una de las parcelas que yéndose. Yo veo esa posibilidad,
o sea,
más cercana.
Tú ahora mismo ves que la guerra se tiene que centrar en que Enrique abra los ojos y haga las cosas bien, que en provocar su marcha, porque crees que no se va a marchar.
Bueno, lo ideal para todos nos gustaría eso, pero lo veo más rectificando que marchándose, la verdad.
Habría que cambiar todo, de arriba abajo.
Catarsis se llama, una palabra griega maravillosa. Habría que cambiarlo todo, sí, la verdad.
Es que firmo debajo de cada una de las palabras que acaba de decir Eduardo Rodríguez, ¿no? Todos queremos que se vaya y es la única solución ahora mismo, lo que generaría ilusión, y pasar de 3.000 a 10.000 abonados. Simplemente con decir que sale Ortiz y llega alguien con un mensaje creíble, recuperar confianza y credibilidad en el que dirige el club, ¿no? Pero es evidente que Ortiz tendría un camino relativamente también fácil. Oiga, doy una rueda de prensa, pido disculpas, lo siento, lo he hecho fatal, llevo 23 años haciendo un desastre, todo mal, vamos a cambiarlo. Un terreno con excavadoras, poniendo allí ya que se vea claro de que aquí van tres campos, con Eduardo Rodríguez o alguien que represente el Hércules del que todos nos enamoramos en alguna ocasión, al lado, proyecto de cantera, primer equipo de una manera clara, queremos hacer esto, figuras representativas, por ahí, es que no te queda otro camino, o sea, es que no te queda otro camino, si sigues con los mismos amigachos que tienes y metiéndolo todo al primer equipo y todos los años metiendo en un contenedor 2 millones de euros y prendiéndole fuego, pues vale, pues
qué bonito,
pues,
sí, es pues qué bien, ¿no?
Y que la gente te siga y que sigas sin poder ir al estadio, que sigas sin poder hacer muchas cosas, porque al final pones dinero, se supone que es tu club, y qué triste que no puedes disfrutar de él.
Aquí además hay dos mentiras que no por mucho repetirlas dejan de ser mentiras. Una es, nadie quiere comprarlo, es mentira, porque está el señor del Eldense, el señor del Murcia, el Intercity, o sea, evidentemente sí. Y la otra que dice Enrique Ortiz es que yo haga lo que haga me critican. No, si hace lo que tú acabas de decir, yo me comprometo a venir aquí a elogiarle todos los días. Pero es que, lo siento, ni fútbol base, ni cantera, ni hacienda, ni primer equipo, ni cuerpo, no hace nada. Nada, ni instalaciones. Todo. Claro, yo de verdad.
Fíjate que
haga algo bien, una cosa.
Que han pagado los 2 millones, ¿no? Bueno, el 1.5 millón que les quedaba de los 2 millones de lo de Apple para atenuar un poco el proceso contra los directivos, que eso acabarán en un juicio sentados en un banquillo, que esa va a ser otra imagen que veremos en unos años, en un par de años. Y le quedaba una deuda mínima con Hacienda. No sé si eran 800.000 euros o por ahí.
Pues no la salda.
No la ha saldado y sigue embargado.
Claro.
De todas formas, ese comunicado era complicado, Juanfran, ¿eh? El de cuando pagaron Hacienda, que después de todo lo del juicio y pusieron el Hércules ha pagado Hacienda en afán
de... Sí, que fue también de risa.
Por lo tanto, el que redactó ese puede estar haciendo.
Bueno, no tenga duda que va a ser el mismo, ¿eh? Hasta donde sé es el mismo. Es tremendo. La cantera, tú estuviste ahí, Edu.
Sí, estuvimos ahí y, bueno, lo de siempre. Muy pocos medios para trabajar y te tienes que buscar la vida por otros caminos que el club desconozca. Entonces, trabajar en Hércules es un infierno, es muy complicado, no tienes medios para hacer las cosas bien, y no es cuestión tanto de dinero como de trabajo y de cariño hacia los chavales.
Un poco yo hablaba de eso, de rueda de prensa con figuras, era un poco ese el camino que le mostrasteis a Ortiz en el mes de mayo del año pasado, junio, ¿no? Más o menos.
Sí, antes de acabar la temporada le dijimos que tenía que hacer algo rápido por la cantera, que estaba deteriorando muchísimo. Se nos están yendo jugadores. Bueno, se han ido en los últimos 3 años, cuento 7 jugadores, por ejemplo, de distintas categorías, perfil primer equipo del Hércules.
Y más en esta categoría en la que estamos, que es segunda federación.
Pues entonces multiplica esa cantidad por 2. 14 jugadores que se nos han ido a distintos clubes de la provincia. Al Intercity, a la Nucía, al Elche. Bueno, los del Elche tienen, ya te digo, 7 jugadores de perfil primer equipo que se han ido, de cadete, de juveniles, se han ido yendo al Elche.
¿Cuál es un modelo de cantera, Edu, bueno, más allá de las instalaciones, que claro, el Hércules no las claro. tiene, ¿no?
Básicamente para...
O sea, ¿qué tenías tú en tu cabeza hace un año?
Con el Hércules sin campos, yo tenía en mi cabeza hacer las dos categorías más pequeñas, los dos prebenjamines gratis y todos los AS gratis. ¿Vale? Y eso costaba dinero, claro.
En Elche un poco tienen también ese formato, ¿no? Que es claro. el equipo, los equipos buenos los sufrago yo, porque claro. son los
quiero
jugadores
que estén aquí, claro.
Claro, que para traérmelos de otros equipos tengo que darles algo.
Que pueden llegar al primer equipo.
Esos son los AS. Esos son los que no tendrían coste para los padres.
Eso es. Entonces, cada equipo pues, te puede costar 10, 12 mil euros anuales aproximadamente. Entonces, todo eso va sumando que el club tiene que hacerse cargo de esos gastos.
Luego habría un B
que tendría que pagar, que el año que viene son el A, que no tendría que pagar. Entonces iría un año pagando y otro año no. Entonces, muy bien. Esa sería la idea. Y luego, pues bueno, seguir
a... Luego una escuela que a lo mejor ya sí, que pagan directamente los padres porque el niño quiere tal claro. y bueno...
Pero
porque...
todo eso necesitas campos
para claro, claro, para efectivamente. Hacerlo. Ese es el problema de instalación. Y la respuesta fue que no.
La respuesta fue que no. También puedes, por ejemplo... Por decir algo, otra de las ideas era tener dos sitios para jugadores de la cantera cada año para el primer equipo. Obligatorio.
Claro.
Decirlo y cumplirlo. 3, de los que salen de juvenil y los que salen del tercera división. Entonces, tal como salgan del primer equipo, tú subes de tu cantera 3 cada año.
Que además, Gonzalo, podrían hacerlo perfectamente. Bueno, es que vamos a ver. Dani Marín, ha venido un chico, Mario Gómez, que ha cometido errores más graves...
Sin duda.
Oye, es que a Dani Marín, pero... errores, pues seguramente no ha analizado los partidos con detalle. Pero de estos groseros de que sales en la foto a lo bestia, yo a Dani no le recuerdo. A Mario Gómez sí. Claro. A Mario Gómez le recuerdo, bueno, un partido que nos cuesta el playoff. Pues fue una desgracia porque resbaló en Barcelona, en el campo del Español. Pero ese resbalón acabó en gol del Español. Si el Hércules hubiera ganado ese partido, nos ha sacado 4 el Español. No. Si el Hércules gana en Barcelona... estaríamos en playoff a día de hoy, haciéndolo rematadamente mal, solo con ese partido.
¿Os acordáis del debut de Damián Cecilla?
Yo no.
Lateral izquierdo, sí. Hizo un penalti fuera de casa. Sí. Cuando debutó era segundo año juvenil.
Sí, sí.
Se le ha querido renovar durante todos estos años. Ya digo yo que se marcha esta temporada. Es perfil primer equipo, pero no lo podéis ni imaginar el jugador que tenemos. Se marcha.
Fue un partido fuera de casa. Sí, recuerdo. Sí. Manolo Jiménez hablaba muy bien de él. Hizo un penalti en la primera acción.
Correcto. Que jugó solo ese día. Vale,
sí.
Vale.
Ese es otro recuerdo.
En Cuenca. Que apareció, correcto. Que apareció ahí como mágicamente. Y
ese es otro gravísimo error del fútbol en general, del Hércules. Vamos, sale un jugador, se equivoca una vez y ya lo matas.
Sí, sí.
Ya lo has matado. Ya ese jugador no vuelve a jugar. Oiga. Que el chico tiene 17 años.
Y se ha llegado al primer equipo porque ya le habías visto.
17 años, vamos a
lo recuerdo.
Un poquito de mano izquierda con este tipo de jugador. Vamos a ponerlo, se va a equivocar, vamos a seguir poniéndolo, se va a volver a equivocar y vamos a tener un jugadorazo en 2 años. ¿No lo veis?
Claro. Fue el año pasado, además.
Claro. Pues este año acaba de juvenil y parece que se marcha.
No, se marcha, ya te lo digo yo que se marcha. No, yo el otro día, por las redes sociales son muy traviesas, cuando nos ceden a Luque del Eldense, yo digo, pero ¿cómo nos ceden? Pero de verdad que no es nada de que yo soy el Hércules, no, es que no, mi cabeza no cabe que a mí un chiquito joven que no está jugando en el Eldense venga al Hércules para jugar y luego volver a Elda. Es que no tiene ningún sentido.
Se lo estamos formando al Eldense.
Yo me vuelvo loco con esas cosas, que me parece una broma, lo siento, me parece una broma.
Y luego no sé con quién hablarían, porque al final...
No, evidentemente es un jugador que tiene desborde y tal, desparpajo, pero le podía la presión.
Yo hablé con alguien de Elda, como os podéis imaginar, y tiene cosas, es joven, puede ser, pero lo que hablaba Rodríguez en el arranque y lo que habló la semana pasada, personalidad y para los momentos de peso que va a tener el Hércules en la segunda vuelta,
no.
Todavía no está para eso.
Absoluto.
No está.
No, pero lo que ha dicho antes Eduardo es un libro de estilo. Es decir, mira, señores, 3 del primer equipo son de la cantera. Sí, la cantera es rentable porque 3 fichas son del primer equipo. Y a partir de eso lo vamos a hacer siempre. Es que no es tan difícil.
No solamente eso. Claro. No solamente eso, sino es el caldo de cultivo para cualquier jugador de cualquier edad de la provincia.
Que dice yo.
Que ven en el Hércules una oportunidad de jugar al fútbol en el primer equipo. Entonces, desde los
12. Reclamo.
Un reclamo desde los 12, los 13, los 14 años, dices.
Que aquí sí que llego.
Aquí puedo llegar.
Claro. Aquí sé que 3 y 3 suben al primer equipo.
Cada año. Por ejemplo. Y eso es lo que dice Gonzalo. El libro de estilo del club va a ser este.
Aquí no.
Que yo entiendo que en primera división esto pues lo pueden hacer el Barça, el Villarreal, pocos. Pero en segunda ref el Hércules lo puede hacer cada año.
Y no hablamos de lo mismo con los jugadores que con los entrenadores.
Claro.
Los entrenadores del Hércules, ¿qué pasa? ¿Por qué no pueden llegar al primer equipo? ¿Cuál es el último que ha llegado sin haber un cese de un entrenador del primer equipo? ¿Cuál es el último? ¿Os acordáis?
No.
Ha llegado Bisnik porque se cesó a no sé qué. Ha llegado, pero de que tú
digas, pero por cese.
No.
Empezar de
X entrenador que ha estado infantil en el cadete, ha llegado al juvenil y has dicho, venga, preparado para el primer equipo. ¿Desde cuándo?
Es que yo creo que ni se lo plantea. No, nadie lo ve eso. Claro,
pero pues es que a mí se me pone la piel de gallina solo de escuchar la clarividencia de Rodríguez a la hora de hablar.
Juanfran, pero esto es lo que comentaba antes de la carretera, que todos vienen...
Pero lo ha dicho antes Red, es que lo hacen todos los equipos. No lo quieres.
Que no estás descubriendo nada, realmente.
Que lo están haciendo todos los equipos de España menos nosotros. Eso es. Todos, sí,
pero casi todos. Pero que realmente, ¿de dónde tiras? ¿De dónde tiras? Tú, ahora ponte, ¿de dónde tiras? Uno ha bajado, el otro también ha bajado. Todo el mundo ha bajado. ¿De dónde tiras? ¿Dónde tiras? Pero eso está claro. Eso está claro que parte de que la base que tú tienes no es sólida. Por lo tanto, como no es sólida, puede ser que un año subas, pero que realmente tu categoría va a estar abajo. Porque no tienes un proyecto sólido.
No tienes una base sólida, unos cimientos.
Y entonces,
claro, no, pero
ni jugadores ni entrenadores, ¿eh? Pero ni jugadores ni entrenadores. Yo me acuerdo en mi época, ya hace muchos años.
Pero si no te valoran, vas a quedar.
En el primer equipo y estábamos en primera, pues habría 7 u 8 jugadores, ¿eh?
Claro.
De Alicante, ¿eh?
Sí, sí.
Y la nuestra también, la época nuestra también estaba. Claro. Alejandro Varela, Palomino, sí,
Paquito.
Tú no, pero casi también.
Sí, pero canteranos había varios.
Claro. Había muchísimos.
Pero es que segunda red, primera,
es una buena provincia para trabajar la cantera. Claro, ya os digo yo que... yo conozco bien la cantera del Hércules, conozco muy bien también la cantera del Elche, que la he seguido mucho cuando trabajaba en el fútbol base domingo en el Elche, que trabajaba muy bien, y como iban subiendo los jugadores de categoría, como llegaban al filial, como llegaban, es una maravilla.
Y si lo haces con orden, las cosas van a su sitio.
Claro.
Pero es que además, mira, yo yo fiché a un jugador para el Hércules, 2006, el jugador es ahora juvenil. Pero lo firmé siendo pre-Benjamín, era para el Benjamín B nuestro. Ajá. Hablé con Henry García, que estaba en el Nastic, el chiquillo, hablé con los padres. Y le dije, quiero que venga el chiquillo, está todo el mundo de acuerdo. Y el chiquillo me lo llevé un día al Rico Pérez.
Pre-Benjamín, que tendría 6 años o 7.
7 años. Y me lo llevé al Rico Pérez, al césped. Y le dije, ¿tú quieres ser jugador del Hércules? Porque ya he hablado con tu club y con tus padres, me han dicho que sí. Si tú me das la mano ahora, eres jugador del Hércules. Empezó el chiquillo a llorar.
Te estás emocionando.
Claro que me emociono. ¿Sabéis lo que significa para alguien que quiere jugar en el Hércules, un chiquillo de 8, de 10 o de 12 años, que le digan si quiere ser jugador en el Hércules? Es una maravilla. El chiquillo empezó a llorar y me dijo que sí, por supuesto, claro.
El cariño.
No, ahora.
Claro.
El cariño, la dedicación.
Detalles.
Claro.
La emoción que desprende Eduardo Rodríguez.
Pero hacerlo porque no, no te sale, ves, no porque no te ves, obligan a no hacerlo. Es que esa es la clave.
No la ves. No la ves allí. Qué pena, Edu, lo que nos estamos perdiendo, ¿eh? Y sí, llevamos mucho tiempo... Y lo fácil que parece todo y difícil al mismo tiempo, ¿no?
No, fácil no es. Fácil no hay que dedicarle...
No, fácil y difícil, pero
por lo menos
hay que currar.
Pero con dedicación, con cariño y teniendo claro o clara una estrategia a seguir de la que no nos vamos a mover, las cosas salen, van al sitio.
Yo estuve 2 años en San Blas, en el tema de la cantera, y te digo que no es fácil, pero no es difícil. Y más perteneciendo al Hércules, ¿eh?
Claro.
Una cosa es San Blas, Albufera, Carolinas, pero ojito, ¿eh? Que todo el mundo, el Hércules es... En Alicante es el Hércules, ¿eh?
Por eso, cada vez uno entiende menos que la con
pena.
La marca, con toda la fuerza
esa
que
la
tienes,
pena.
Hagas y con dinero...
Y con gente como
Hagan
Eduardo.
Hagan las cosas mal.
No, pero y con gente
con una historia,
como Eduardo.
Con
como
una
Eduardo,
historia
o con gente que quiso hacer un tema de poner una cantera en orden. Yo creo que eso es fundamental.
Claro.
Y eso es lo mínimo exigible que se puede pedir a un club.
Totalmente.
O a un presidente. Y entonces, Yo creo que
aquí no
es el
tenemos
fallo,
ni una nada, cosa ni la otra, ni club ni presidente.
Efectivamente.
Bueno, Edu, hablabas antes de si ganáis, lo primero, mejorar las instalaciones.
Plan de choque, urgente.
Urgente, uh-huh. Que hace falta, que eso también es un desastre. Uh-huh. La ciudad deportiva esta de la que hablabais el otro día, cuéntanos detalles. Una grandísima ciudad deportiva.
Sí, sí. Una ciudad deportiva que va a vertebrar toda lo que es la zona norte y que va a unir Villafranqueza con Juan 23 y que va a estar muy cerca de la universidad, que también vamos a darle la posibilidad de que hagan allí un campus, un paraninfo, lo que necesiten para la ciencia del deporte, y que va, pues bueno, pues va a cambiar la ciudad totalmente, porque tenemos unas conexiones con la autovía, con el tram, y es un sitio perfecto para una gran ciudad deportiva donde vamos a ampliar. Queremos que Alicante tiene mucho sitio para hacer deporte, pero evidentemente nos falta. Nos falta otra pista de atletismo, nos falta para deportes emergentes. Queremos cuidar lo que hay actualmente, arreglarlo y cuidarlo, y ampliar las instalaciones deportivas de la ciudad.
Uh-huh. Allí habría de todo.
Allí tenemos sitio para hacer de todo, sí.
No está el proyecto ya con mucho detalle, ¿no?
No, de momento...
Campos de fútbol...
Claro,
de
tenemos todo. Que ver la necesidad de todo el mundo, tenemos que reunirnos con todos los deportes a ver qué van a necesitar. Yo ya sé que hacen falta campos de fútbol, una pista de atletismo, sé que hace falta tenis público, sé que hace falta muchas cosas, pero necesito reunirme con toda la gente del deporte para que me diga qué necesita cada uno de ellos.
¿Y esto es viable? O sea, esto es...
Sí, es un terreno que no tiene ningún tipo de protección y que lo que hay que hacer es dedicarlo a dotación deportiva y ponerse a funcionar.
Sí, porque muchas veces lo hemos hablado, Gonzalo, cuando uno va, por ejemplo, a la Nucía y ve esa pedazo de ciudad deportiva que sigue creciendo a día de hoy, no sé si van a tener ahora también una piscina de ola gigante para hacer surf no sé qué. Una barbaridad, aquello no para de crecer. Y decías, ¿cómo esto está en la Nucía? Con todo el cariño, para la gente de la Nucía, no, para Bernabé Cano y compañía. Y no está en Alicante, ¿no? Como Alicante, no es que no pueda estar en la Nucía, sino que tendría que estar en la Nucía y, por supuesto, en Alicante, en la capital, ¿no? Aquí tendríamos que tener una instalación. Uh-huh. ¿Esto sería algo similar a lo que hay allí? ¿Algo así?
Bueno, tendremos
de máximo nivel.
Tendríamos que adaptarlo a lo que es la ciudad de Alicante, ¿no? Entonces, sería intentar que la ciudad fuese además un reclamo para el turismo, para poder traer equipos extranjeros de toda la disciplina que podamos colocar en esa ciudad deportiva.
Hay mucho trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un ejemplo que supongo que Edu lo sabe, y es que en Alicante, en julio y agosto, esta es una ciudad de verano, la mayoría de los polideportivos cierran porque el Bedel se va de vacaciones y se queda cerrado. Y yo es que alucino, los niños de vacaciones no pueden ir ni siquiera a un polideportivo a jugar. Hay millones de cosas que hacer. Es evidente que el mundo del deporte de élite en Alicante está muy mal. No tenemos nada, ya tenemos balonmano, baloncesto, comentábamos antes en la comida que está el equipo de tenis de mesa. Es que no tenemos nada de élite, pero es que un ayuntamiento, sobre todo el tema de instalaciones y que la gente pueda hacer deporte, a partir de ahí seguro que crece todo. Hay muchas cosas que hacer.
¿Te enamoró el tenis de mesa?
Sí,
la historia que conociste, ¿no?
La chiquilla que vimos el otro día era una maravilla. Con 10 o 11 años, cómo jugaba. Y me quedé flipado. La verdad es que tenemos un talento en Alicante, en el deporte en general. Y luego, otra cosa que quería contar también es el deporte escolar, ¿no? Enseguida... encasillamos a los chiquillos, ¿no? Mira, fútbol, tu tenis con 5 o 6 años. Mi idea es hablar con la gente del deporte escolar y que el deporte escolar hagan de todo. Tú con 6 años ya no puedes encasillar a un chiquillo a un deporte específico. Hay que darle que haga un poco de todo y cuando tenga un poquito 10, 11, pues entonces ya lo puedes enfocar al deporte que él le venga mejor o que le apetezca. Pero enseguida enfocar a un jugador, o sea, un deportista, venga, a tenis o tal, me parece excesivo. Yo creo que hay que darle la posibilidad tanto a los chavales como a los padres de que prueben de todo en el colegio y que más tarde decidan.
Genial. Qué alegría escuchar estas cosas, ¿eh? Ver tan claro dónde se puede mejorar. El Hércules, ahí no lo vamos a tener, Eduardo Rodríguez, pero a lo mejor lo tenemos en el ayuntamiento trabajando para la ciudad, lo cual también va a revertir, ¿no? En los niños de Alicante, niños y niñas. Vamos a despedir una hora de radio en directo. Gracias, Edu, que haya suerte en estas dos semanitas que os quedan de campaña.
Muchas gracias.
¿Es tan estresante como parece desde fuera? No,
sí, es estresante. Lo que pasa es que yo me hago mis mis tiempos muertos y me caqueo.
Recuperas,
sí,
¿no?
me olvido un poco y me hago mis cositas y enseguida otra vez.
Cargan
me
la batería y al lío, ¿no?
Luego. Eso es. Algunos se van de vacaciones, 3 o 4 días, yo no. Yo con un par de horas tengo para...
Eduardo Rodríguez, un placer, de verdad, tenerte aquí en COPE y seguimos en contacto. Que vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Reces.
Un abrazo.
Un abrazo grande. No te espero ya el domingo porque no hay liga. Nos hemos quedado en mayo liquidados. Ya. En mayo liquidados.
Vacaciones largas, ¿eh?
Iremos 4 meses, Reces. Habrá que hacer algo para vernos,
¿no? Iremos a ver tenis de mesa.
Por ejemplo, oye, seguro. Seguro que sí. Lo tenemos en tareas pendientes, eso. Gonzalo Blanes, muchas gracias. Un placer.
Igualmente.
Como siempre. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora de tertulia en directo. No ha llegado el comunicado.
No, lo acabo de mirar y no.
Seguimos a la espera, pero... Ya lo hemos dicho en el arranque del programa. Mañana no será presentado Luis Castillo como presidente. Hasta mañana. Mañana os contamos cómo va todo. Hasta mañana. Adiós.